Bueno, bienvenidos a Las Encrucijadas, un espacio de conversación sobre la realidad social y las llamadas ciencias sociales en el cruce de varios caminos entre la academia, la intervención social y, bueno, siguiendo a Jesús Ibáñez, el conocimiento crítico. Para producir conocimiento crítico uno tiene que salirse de sus casillas, plantarse a campo abierto, en las fronteras, en los límites o en las encrucijadas. Y es desde este punto de vista del salirnos de los caminos más trillados el que buscamos una perspectiva sobre la investigación que se está haciendo actualmente. Y hoy estamos con Cristian Orgaz. Es participante de la campaña estatal por el cierre de los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, y dialogaremos sobre un libro de reciente publicación llamado Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa, publicado por Cambalache en 2014. Hola, Cristian.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y Cristian es sociólogo, miembro de la Cooperativa de Investigación Social Indaga, y en este momento está realizando una tesis doctoral sobre los centros de internamiento de extranjeros. Vamos a hablar con Amparo González Ferrer, que es socióloga, investigadora del Instituto de Demografía del CSIC en Madrid y una de las principales expertas en este país en análisis de flujos migratorios, políticas migratorias y procesos de integración. Con Amparo conectaremos vía telefónica y en este momento querríamos poner la canción de Robert Johnson, Crossroad, que un poco ilustra el espíritu que queremos dar a este programa de encuentro, de ese mito de la encrucijada, aunque la mitología de la canción dice que se refiere como ese lugar en el que vendió su alma al diablo por sus talentos musicales. También hay otras interpretaciones que ven elementos de protesta social frente a las leyes de segregación racial. Hola, Amparo.
Hola.
Bueno, ya te hemos presentado antes de sonar la canción y, como decíamos, Amparo es una experta en flujos migratorios internacionales y, entre otros proyectos, has trabajado en el proyecto MAFE, ¿no? Migraciones entre África y Europa. Lo primero que nos gustaría es que nos contases un poco el marco de este proyecto y cuáles son los objetivos que se plantea, ¿no?
Proyecto fue un proyecto que nació liderado por un equipo de demógrafos franceses, y tenía financiación francesa fundamentalmente, pero pretendía comparar los flujos migratorios desde Senegal a España, Italia y Francia como principales destinos de este grupo en Europa, pero que luego recibió también financiación europea y se amplió a la República Democrática del Congo y a Ghana y a sus principales destinos en Europa, algunos de los cuales eran también España, Italia y Francia, o Bélgica, el Reino Unido, para el caso de los congoleños, por ejemplo. Entonces se diversificaron tanto los países de origen como los de destino, y lo que pretendía era básicamente analizar tanto los determinantes de los flujos no solo de la emigración hacia Europa, sino también del retorno, y de la posible circulación o migración repetida entre estas dos regiones del mundo, y luego analizar sobre todo las consecuencias de la migración para la familia y los individuos que participan en ella de forma directa e indirecta, es decir, no solo para los migrantes, sino también para quienes dejan detrás. Eso era el objetivo fundamental, y esto se hizo mediante la realización de encuestas tanto en los países de origen como en los países de destino con migrantes que estaban aquí en aquel momento. Esto fue 2008, y luego en España hicimos una actualización de la encuesta con los senegaleses en el año 2011.
Y a partir un poco de este estudio, ¿cuáles nos podrías decir que han sido los principales determinantes? Y también nos gustaría ver cómo crees que ha afectado la crisis a estos flujos migratorios.
Vale, pues vamos un poco por parte. En cuanto a los determinantes, una de las cosas que encontrábamos y que nos parecía más significativo resaltar siempre cuando hacíamos presentación de resultados es que hay una importante diversidad interna dentro de lo que se suele denominar como migraciones procedentes del África subsahariana. Nosotros solo teníamos 3 países de esta zona, y teniendo solo 3 países, los determinantes eran relativamente distintos. Una cosa muy importante que surgía en todos los análisis, en cualquier caso, es que lo bueno del diseño de este proyecto es que teníamos encuestas en origen tanto con población no migrante como con población retornada, con población que tenía familiares viviendo en Europa en ese momento y luego con migrantes que estaban en ese momento en Europa. Entonces, esto te permitía hacer todas las comparaciones necesarias para realmente poder medir, por ejemplo, si la pobreza era un factor que estimulaba la emigración o no, ¿no? Que uno, pues, por poner un ejemplo, uno de los factores más discutidos, ¿no? O ni siquiera discutido en el discurso mediático, la pobreza es lo que se cita siempre como primera causa. Y uno de los resultados más contundentes y en cualquiera de los 3 países era claramente que no son las personas más pobres las que emigran, sino que generalmente todos los que emigran a Europa están por encima de la media de la población de origen, tanto en cuanto a nivel educativo, a recursos económicos de sus hogares y, por supuesto, a la disposición o disponibilidad de contactos en Europa que pudieran ayudarle a venir. Pero luego había, pues, esto era evidente, el disponer de una serie de recursos, tanto recursos en términos materiales como educativos o de información, era el factor clave a la hora de hacer que un individuo tuviese una probabilidad relativamente elevada, siempre muy pequeña, porque la mayoría de la gente no emigra, pero elevada en relación a lo que es la probabilidad media de toda la población de venir a Europa. Estos factores eran claramente determinantes y los que más aumentaban la probabilidad de venir, sobre todo la disposición de redes de contactos previos, pero también, como decía, el nivel educativo alto es uno de los factores más importantes. Y luego, pues, había diversidad de resultados en cuanto a la importancia de las diferencias por sexo. Entre los senegaleses es muy improbable o mucho menos probable que vengan las mujeres, un flujo muy masculinizado. En el caso de los congoleños no hay diferencia, por ejemplo, ¿no? No sé si os interesaría conocer algún detalle más de algún, por no alargarme, porque claro, la cantidad de determinantes, pero bueno, yo creo que eso resume lo fundamental. Si luego queréis comentamos algo más en concreto.
Pensando un poco más, una vez aquí estos flujos, nos interesa también ver cómo desde este proyecto habéis interpretado la integración de los inmigrantes africanos en Europa. O sea, ¿cuáles son las causas que ayudarían a una mejor integración si se pudieran deber a causas familiares o del mercado de trabajo o de políticas migratorias? Esa sería una segunda parte.
Pues, a ver, el proyecto padece una limitación importante y es que, como he dicho, la mayor parte de la recogida de información se hizo en 2008, con lo cual la crisis no está incluida. Pero bueno, aún así, resulta interesante entender cómo lo pasaba esta gente aquí cuando todavía estábamos en el ciclo expansivo, porque eso nos puede hacer entender bastante mejor cómo le ha podido ir, de lo que tenemos algunos indicios también, en especial para España, que sí que se repitió la encuesta un poco después. Básicamente lo que muestra los resultados, bueno, hay diferencias fundamentales entre Italia y España y Francia, en parte también porque el perfil del flujo migratorio a Francia de los senegaleses en concreto es muy distinto. Allí hay una proporción de migrantes que van por motivos de estudio relativamente elevada y además, relacionado con esto, pero no siempre, hay una mayor movilidad ocupacional, es decir, a lo largo del tiempo que la gente pasaba allí, que los migrantes africanos pasaban en Francia, había ciertas posibilidades limitadas, pero se observa, porque teníamos las historias retrospectivas de todos estos individuos, que se observan mejoras en su situación laboral y económica. Sin embargo, en el caso tanto de España como de Francia, esto es prácticamente inexistente. Casi nadie viene para realizar estudios en nuestro país. Casi todos vienen para trabajar. En el caso de España, en concreto, su cualificación es en media menor que la de los flujos equivalentes que se dirigen a otros países, en el caso concreto de los senegaleses, y hay cero movilidad ocupacional. Están siempre en ocupaciones elementales, básicas, de poca cualificación, y durante todo su tiempo en España alternan entre el desempleo y esas ocupaciones básicas, pero hay prácticamente nula en el caso de España, mínima en el caso de Italia. La única diferencia quizá que a mí me parece importante resaltar y que sorprendía mucho a los otros investigadores era la diferencia por género. En el caso de España, pese a ser un flujo más reciente y tener un mercado laboral, bueno, pues quizá más parecido al italiano, la participación laboral de las mujeres senegalesas era sustancialmente más elevada que en el caso de Italia y no radicalmente diferente de la de Francia. Entonces, las mujeres senegalesas en España sí que presentaban un patrón, por supuesto una menor participación laboral que los hombres, pero un patrón distinto a los otros dos países, como si hubiese tanto un efecto de una selección diferente en el tipo de mujeres que vienen, pero también una oportunidad de una demanda laboral distinta que permitía hasta cierto punto su integración o su participación laboral, aunque no fuese en puestos muy, bueno, aunque sea también en ocupaciones elementales. No sé si, bueno, había otras cosas curiosas en el caso de España. Cito más resultados sobre España porque quizá lo que nos distinguía más de los otros países, y era que pese a su situación laboral relativamente precaria y a tener en media ingresos inferiores a la media de los senegaleses en Francia e incluso en Italia, los senegaleses en España se mostraban mucho más satisfechos con su vida aquí que, por ejemplo, los senegaleses en Italia. Es decir, que la integración desde el punto de vista material no estaba necesariamente reñida, o no tanto como en otros contextos, con un sentimiento de integración social o de satisfacción global con la vida que se llevaba aquí, que sin duda en Italia y en menor medida en Francia era, bueno, merecía una evaluación mucho más negativa por parte de los entrevistados.
Y finalmente, o sea, un último aspecto que queríamos tratar es precisamente lo que comentabas, la otra parte del proyecto, que sería sobre el retorno. En estos últimos tiempos en los que se han establecido planes de retorno voluntario, parece que no han sido muy, muy exitosos. ¿Crees que puede ser precisamente por esta quizá mayor satisfacción que se percibe o mayor integración en el ámbito social? ¿O cuáles son las causas en las que pueden explicar que esta población inmigrante se resista al retorno?
Bueno, en realidad no pienso que sea esa la causa, porque en realidad esta era la evaluación que se hacía en 2007-2008. Sí. Obviamente, si repetiésemos esa pregunta, y de hecho lo hicimos cuando la muestra de español, de senegaleses con la que repetimos el trabajo 3 años más tarde, en 2011, a mediados del 2011, las evaluaciones ya empezaban a ser bastante más negativas. Como no lo repetimos en Italia y Francia, no sé si en Italia incluso habían seguido bajando, pero en cualquier caso la tendencia era que con el cambio del ciclo económico, bueno, pues obviamente el desempleo bastante generalizado que ha sufrido este colectivo ha hecho que empeoraran bueno, sus perspectivas y sus percepciones, ¿no? Ahora, yo no creo que, por tanto, si fuese por grado de satisfacción y dificultad, no creo que hubiese menor deseo de retorno entre los senegaleses en España que en otros de sus destinos europeos. Lo que sí creo es que hay varios elementos, no necesariamente buscados, pero que por un diseño inadecuado de las políticas acaban teniendo estos efectos no queridos, tanto para los migrantes como en gran medida para las sociedades de acogida. Fundamentalmente dos cosas. Una, aunque es cierto que había habido regularizaciones y que esta población, aunque había cierta irregularidad en la llegada, no masiva como transmiten las imágenes de los cayucos, pero bueno, sí una cierta irregularidad que derivaba de la permanencia más allá de lo que dura el visado de residencia de turista, y muchos eran, pues, estaban en esta situación, muchos regularizaron su situación, pero durante la crisis han ido perdiendo la regularidad, los papeles, como se dice habitualmente, por la carencia de empleo. Entonces, el miedo a no poder volver ha hecho que mucha gente no se marche, aunque lo hubiese deseado, o que haya retrasado su retorno hasta que su situación era prácticamente insostenible. Si hubiese habido políticas más flexibles que garantizaran la posibilidad de retornar en un futuro sin haber perdido los derechos de residencia que esta gente había ido consiguiendo con el tiempo que llevaba aquí, esto sin duda no solo para los senegaleses, prácticamente para toda la población inmigrante no comunitaria en España, habría permitido un retorno mucho más temprano, porque se habría generado la certeza o la seguridad de que esto no representaba perder los derechos de residencia que se habían ido acumulando y por los que en realidad esta gente lucha muchísimo tiempo. Obviamente esto a los comunitarios no les afecta porque no sufren estas dificultades de circulación. Y de hecho esto lo hemos visto también, pues, en el caso de los latinoamericanos con las solicitudes de nacionalidad, que en muchos casos la gente solo ha estado esperando a que se resolviera su solicitud de nacionalidad para retornar, porque era lo único que le aseguraba la posibilidad de que si en el futuro quisieran volver lo podrían hacer con cierta libertad. Entonces estos son los efectos, bueno, pues no deseados de unas políticas muy muy restrictiva y de la existencia de muy pocas vías de entrada legal, no solo ahora con razón de la crisis económica, sino también durante el periodo del ciclo expansivo. O sea, la posibilidad de venir legalmente desde el principio para una estancia de un año o de más de un año para trabajar era prácticamente inexistente ya antes del año 2008. Entonces, este diseño de políticas de admisión y luego las políticas de residencia que hacen que toda la renovación de los permisos dependa de tener un empleo y que además haya que renovar prácticamente cada año, hace que la gente caiga mucho, con mucha frecuencia, en la irregularidad de una forma un poco innecesaria, y esto hace que mucha gente se resista a retornar por el miedo a perder todo aquello por lo que se ha esforzado en los últimos años, ¿no? O no poder, en un momento dado en que la situación en sus países de origen empeore, poder volver a recurrir a la migración como una fórmula de complemento de los ingresos de su hogar en origen. Yo diría que básicamente ese es el problema de que los planes de retorno fracasen, y es que exigen firmar unos compromisos de no volver a venir por el plazo de 3 años, por ejemplo, por motivos laborales, y nadie sabía cómo iba a evaluar el no solo nuestro mercado de trabajo, sino hay que tener en cuenta que ellos lo que comparan es la situación aquí con la situación allí. No necesariamente están siempre mejor aquí, pero ellos toman en cuenta los dos lados de la ecuación y nosotros solo pensamos en lo que pasa en este lado. Por eso muchas veces erramos a la hora de predecir cuáles van a ser sus comportamientos.
Bueno, pues precisamente todo esto que hemos estado hablando de las pocas vías para la migración legal y ese camino a la irregularidad, estamos hoy con Cristian Orgaz, que nos viene a hablar de un libro sobre las deportaciones de inmigrantes. Y quizá una última pregunta sería cómo se vinculan ya fuera del MAFE, o sea, cómo se vinculan en general las políticas migratorias con el control de flujos y qué efecto tienen estas políticas de control sobre los flujos, ¿no?
En realidad tienen un efecto, tiene un efecto obvio y evidente y dramático sobre las personas que son deportadas, pero en la práctica son un mal instrumento de control. Son en el sentido de que aun habiendo aumentado mucho los números de las deportaciones, esa no es la solución ni tiene el efecto pretendidamente disuasorio con el que se justifican a veces, como si mucha gente vaya a dejar de intentar venir porque en vez de 100 se deporten 200 personas. En realidad sabemos que esto no funciona así, de hecho tenemos alguna evidencia de que la gente que no logra, que intenta emigrar y no lo logra, suele repetir el intento, y lo que ocurre en general es que se repite por vía más peligrosa, recurriendo a mafia. Simplemente se precariza aún más el intento de la migración de estas personas, pero no necesariamente disminuye en nada la presión o el número de personas que intentan venir, que por otra parte siempre tengo que insistir que es ínfimo en relación a lo que no viene y a lo que no quiere venir. O sea, esta imagen de que si realmente dejásemos venir a todos los que quieren nos invadirían, es una visión completamente distorsionada. Y yo creo que, bueno, estas políticas de deportación, en muchos casos, o al menos la presentación pública que se hace de ella, en muchos casos va orientada a satisfacer una ansia de control por parte de una parte de la población en nuestros países, pero en realidad desde el punto de vista de la efectividad en el control de flujo, todo el mundo sabe, y los que la administran los primeros, que es completamente irrelevante. Es relevante quizás en las negociaciones con las autoridades de los países de origen, pero no es eficiente como mecanismo de control de flujo. Lo único que sería relativamente eficiente, siempre y cuando no partamos de la ilusión del control absoluto, que no es posible en ningún caso, sería una aproximación mucho más flexible a la gestión de los flujos, donde realmente existiesen vías de acceso legal y, por tanto, el acceso irregular tuviese un significado distinto al que tiene ahora. Porque cuando tú no dejas entrar a nadie, es normal que haya alguna parte, algún número de individuos que lo hagan irregularmente, que en cualquier caso siguen siendo una minoría, pero minoría no sabría cómo decir, es que el tanto por ciento es tan pequeño que casi no te caben los decimales detrás de la coma, ¿no? De lo poco que representa. Lo que pasa es que la visión que tenemos de ello es muy distorsionada, porque solo ponemos el foco, ¿no?, en la valla y en los que intentan saltarlo y nunca ampliamos el foco y vemos el continente que hay detrás, que es mayoritariamente un continente que migra dentro de su continente y que no viene nunca a Europa.
Bueno, pues muchísimas gracias, Amparo, y ya pasamos con nuestro invitado, Cristian.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Cristian, ahora al fin, después de varias presentaciones, si nos puedes hablar de una idea general, de dónde surge la idea del libro, de quién parte la idea y un poco la estructura principal y el tema.
Bueno, pues este es un libro que surge como un trabajo realizado conjunto dentro de la campaña estatal por el cierre de los CIEs, que lo va a realizar entre Asturias, Barcelona, Valencia y Madrid, diferentes organizaciones. Y es el resultado de poner en común sinergias de grupos que venían ya con un largo recorrido y que parten de una experiencia concreta en Asturias, en el que de repente, mediante la coordinación de los diferentes lugares, se puede visibilizar lo que está siendo todo el entramado expulsor de los vuelos. Es decir, de repente empieza a haber redadas en Asturias, hay movimientos al CIE de Barcelona y traslados desde el CIE de Barcelona, por ejemplo, al de Madrid. Entonces, todo eso nos da un marco para poner en funcionamiento cómo está en marcha este mecanismo, ¿no? El libro parte básicamente de una introducción contando un poquito esto que está diciendo ya ahora, cómo funciona la maquinaria de deportaciones, lo que es el negocio de los propios vuelos de deportación y un capítulo final un poco con algunos lineamientos, añadiendo, eso sí, crónicas de resistencias, que es en definitiva el gran aprendizaje de este libro, ¿no? Cómo es posible la resistencia coordinando el conocimiento y en este caso resistencias de los propios internos, no ya en vuelos de deportación macro especiales, sino en vuelos comerciales, que es la otra modalidad de vuelos que habría.
Regarde, Idrissa. Comme c'est beau de voyager. En bateau. En avion. En voiture. Ou à pied. On laisse beaucoup de choses en arrière, mais on en trouve toujours des nouvelles. Fascinantes. Le voyage ne déçoit pas. Il y a tellement d'endroits à découvrir, tellement de gens à rencontrer. Voyager ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit de celui qui voyage, mais surtout, ça ouvre l'esprit des gens qu'on visite. Ça renforce les liens entre les peuples. Ça forge la solidarité. Il y a tellement de richesses dans le monde. Pourquoi devrait-on rester chez nous? C'est avec l'échange qu'on grandit. C'est en voyageant que ce monde deviendra un meilleur endroit. Tu ne trouves pas, Idrissa?
Bueno, esto que sonaba ahora es el comienzo del tráiler de Idrissa, el proyecto visual en marcha de Metro Munster, la productora que se ha encargado de Ciudad Morta, una película que ha tenido bastante repercusión últimamente. Y bueno, este proyecto relata el caso de Idrissa Diallo, muerto en el CIE de la zona franca de Barcelona en 2012, Y bueno, también de Samba Martínez, que fallece el 19 de diciembre de 2011 aquí en Aluche, Madrid. Y yo creo que este caso podría ilustrar bastante la problemática de fondo en la que se inscribe las resistencias y la lucha del colectivo de la campaña estatal por el cierre de los CIE y que está de fondo en la denuncia de este libro, ¿no? De Paremos los vuelos. Si nos puedes hablar, Cristian, un poco de estos dos acontecimientos y qué es lo que suponen tanto en nuestro conocimiento de la situación de los CIE como en general lo que reflejan sobre la situación, ¿no?
Bueno, el caso de Idrissa o el caso de Samba nos pone ante dos preguntas, ¿no? Al menos. Una es ¿por qué? Porque esto puede pasar y otra es cómo sucede, ¿no? ¿Cómo ha llegado esto a suceder? Por desgracia, tanto Idrissa como Samba son muertes absolutamente silenciadas, de las que no sabríamos nada si no fuera porque justo cuando mueren estas dos personas hay organizaciones sociales, diversas, heterogéneas, pero cada vez más coordinadas, que pueden de alguna manera fiscalizar qué ha sucedido ahí, ¿no? Realizan visitas a los CIEs, hablan con los internos, con las internas, de alguna manera tratan de fiscalizar y de articular resistencias, tanto dentro como fuera, con las propias familias y los internos y las internas. Y lo que sucede en este caso es que se puede fiscalizar. O sea, que de repente pues hay organizaciones que van a denunciar y van a querer saber qué ha pasado ahí, ¿no? Son dos casos, ambos, que tienen mucho que ver porque los dos mueren por una presunta falta de atención médica, ¿no? El caso caso de Samba quizás es aún más sangrante, ¿no? Si nos pusiéramos a pensar por qué esto es posible, ¿no? Por qué es posible estas muertes, y son muertes muchas veces que ya te digo que serían silenciosas, que no sabríamos nada, que Idrissa y Dalo en los primeros meses, primeras semanas, no sabíamos ni el nombre, hubo una confusión mediática y se le llamaba por otro nombre. En fin, sabemos muy poco, ¿no? Por eso va a empezar este proyecto de documental, ¿no? Que toma la figura de Idrissa y sobre esa figura trata de reconstruir cómo ha podido ser su vida, pero ese cómo sí es porque no tenemos efectivamente cómo fue, ¿no? Sí hay un dato muy simbólico, y es que Idrissa accede a la península saltando la valla el 5 de diciembre del 2011, y él va a morir después el 5 de enero del 2012. Más allá de la casualidad del número, lo que me apetece señalar es que el 5 de diciembre, en esa época, Samba Martínez ya estaba en el CIE. Samba Martínez va a morir después de unos 30 días en el CIE solicitando atención médica, y finalmente morirá en el 12 de octubre porque fue trasladada horas antes de morir allí. Tenía VIH. A pesar de que le fue diagnosticado en Melilla, parece ser que no trasladaron esa información, y a pesar de que fue a una visita médica hasta en 10 ocasiones, no le diagnosticaron, simplemente le dieron lo mismo que se le da a todos los internos en todas las situaciones, una pastilla de ibuprofeno y pomada para las molestias que tenía, pero nada más, ¿no? No hubo pruebas de sangre, y por eso se ha reabierto ahora el caso y hay solicitado que los médicos que la atendieron de alguna manera vengan a declarar, ¿no? Se ha hecho una petición internacional porque ahora mismo estos médicos no se encuentran en España. Podríamos hablar de los negocios que hay detrás de esto, ¿no? De cómo Sermedes fue la empresa que llevaba la sanidad de todos los CIEs, y cómo el criterio de selección, no sabemos muy bien por qué se lo dieron a esta empresa, que ya digo que era una empresa muy pequeña, pero en última instancia siempre el mejor postor, ¿no? Y también podemos establecer como hay ciertas lógicas o vínculos, ¿no? Entre los recortes sanitarios que vivimos en la población en general y el criterio de máximo recorte a la hora de elegir a quién se va a atender, quién va a ser la empresa que atienda sanitariamente en los CIEs, ¿no? Pero más allá de hablar de las empresas o de todo el entramado este que hay, que hablaremos luego en relación al boicot de Air Europa, sí quería señalar el por qué esto sucede, ¿no? ¿Por qué hay muertes anónimas? ¿Por qué hay muertes y por qué hay muertes anónimas? Y me resulta muy interesante hablar de Judith Butler, que tiene un libro muy interesante, se llama Marcos en Guerra. Y ella, Marcos en Guerra, reflexiona, ¿no? sobre cómo en las representaciones visuales pues se nos plantean, por ejemplo, a personas, como pueden ser casos de terroristas o estas figuras extranjeras que vienen de alguna manera a amenazar nuestra vida. Y ella habla de que hay unas normas de reconocimiento, ¿no? Que en el momento en el que nosotros decimos que alguien es un inmigrante irregular, que alguien es un ilegal, pues de alguna manera activamos unos marcos u otros a la hora de pensar sobre esa vida, ¿no? Y resulta que en función de en qué marco nos situemos, pues es más asumible, más legítimo asumir que ciertas personas tengan que padecer una serie de precariedades con tal de salvar a otras personas, que serían las de nuestra sociedad, nosotras mismas, para no padecer esas precariedades, ¿no? Es la figura evidente del enemigo interior, ¿no? Cuando nos trasladamos a los discursos mediáticos, que en buena parte son los ecos de los discursos del Ministerio Interior y de las instituciones públicas que tienen este tipo de autoridad, ellos te van a hablar enseguida de mafias, de terrorismo y de criminalidad, y sin establecer un nexo claro con las personas que, por ejemplo, saltan la valla, que, como bien decía la compañera, están sobre representadas mediáticamente, con lo que eso significa en términos numéricos en flujos migratorios. Esta necesidad del enemigo interno es posible o aparece por lo que es la figura del racismo moderno, ¿no? Estoy pensando aquí en la concepción foucaultiana de racismo, ¿no? Es un racismo biologicista, fundado científicamente en su momento, y es un racismo de Estado, que el Estado toma como propio y que de alguna manera asegura, decía Foucault, la función de muerte en la biopolítica, ¿no? La posibilidad de que unos puedan morir ante la necesidad, o puesto como necesidad, para que otros tengan que vivir. Es decir, no pueden entrar todos en Europa, porque si no, en Europa bajamos nuestras condiciones de vida. Por lo tanto, es necesario que haya fronteras, que haya muros, que haya tal. Y esto se acrecienta especialmente con los atentados de Estados Unidos, en el que el ciclo largo de neoliberalismo que vino a imponer este entramado capitalista actual y este sistema de fronteras se une con otro discurso muy poderoso, que es un neoconservadurismo, que va a apoyar de alguna manera lo que es un populismo punitivo. Este populismo punitivo lo tenemos ahora con el Partido Popular clarísimo, ¿no? Reforma de seguridad ciudadana, del Código Penal, del enjuiciamiento criminal. Y es muy interesante fijarnos en la idea de seguridad ciudadana, porque las redadas racistas que se han venido realizando, supuestamente estas prácticas que la policía desarrolla, amparando por criterio, por perfil racial, se amparaban en la seguridad ciudadana, ¿no? Y curiosamente, es una medida administrativa, ¿no? Y curiosamente, el internamiento en centros de internamiento de extranjeros, hasta 60 días, es una medida administrativa. Es decir, ¿cómo va a emerger en torno a la inmigración un poder administrativo penal? Es decir, un poder que funciona con herramientas penales, como es el encierro, pero sin las garantías que hay en el sistema penal, que digo que no son las mejores garantías, pero que al menos son más garantías que las que vamos a encontrar en el derecho administrativo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en lo que puede ser pues, elementos burorrepresivos, lo que decía antes la compañera, el vincular tarjetas de residencia y de trabajo, a vincularlas, de forma que si pierdes el trabajo pierdes la residencia, en un momento en el que se veía que la crisis estaba reventando y que se sabía perfectamente que había un montón de personas que estaban perfectamente integradas, que estaban perfectamente haciendo su vida aquí y que iban a pasar a la irregularidad de la noche a la mañana según fuera sangrándose el mercado laboral y aumentando el número de parados, ¿no? Pero también esa burorrepresión la vemos en aspectos más calientes. Por ejemplo, un protocolo de repatriación, que es el que se aplica en vuelos y del que hablamos en el libro, que se aprobó tras la muerte de Osamuyi, que fue una persona que murió precisamente en un traslado, y a raíz de eso se estableció este protocolo, no tanto para garantizar los derechos de los deportados, sino para asegurar de alguna manera la impunidad policial en caso de que sucedieran este tipo de situaciones. Que es en 2007 también justo cuando se va a conformar la gran agencia europea Frontex, que luego si tenemos tiempo podríamos hablar de ella. Y finalmente esta burorrepresión también se expresa en el propio tratamiento, ¿no? De esto que decíamos antes, de por ejemplo, pues en los CIEs, ¿no? Que las personas hayan estado, o como están en muchos CIEs todavía, sin baños, y la gente tenga que hacer sus necesidades por la noche, o en una botella, o en un cubo, ¿no? Ese someter a las personas a situaciones tan extremas, esa distribución tan asimétrica de la precariedad, nos habla de que esto no solo afecta a unas personas en unas instituciones muy particulares como son los CIEs, sino que de alguna manera, y pensándolo desde una lógica más punitiva y de control social, el cómo esta sociedad trate a unas personas consideradas de una determinada manera no es algo que se vaya a quedar ahí, sino que tarde o temprano lo que estamos viendo es que eso es la punta de lanza para grandes transformaciones sociales desde estos dos discursos que ahora están alineados, ¿no? El neoliberalismo, ultraneoliberalismo, ¿no? Y el neoconservadurismo. Y eso lo vemos en la sanidad, por ejemplo, volviendo al caso de Samba y Idrissa. Ambos mueren por una falta de asistencia médica. Lo que encontramos es que Samba muere en 2011, al año después se va a aprobar una reforma sanitaria que automáticamente expulsa a los extranjeros irregulares de la sanidad. Pero es que tiempo después y unos meses después nos encontramos que ya se está legislando para expulsar de la sanidad a determinados colectivos que queden en paro, que ya no sean extranjeros, sino que son nacionales. Entonces, en definitiva, lo que vemos es que el CIE es un laboratorio social de transformación en el que, de alguna manera, se ponen en práctica medidas que por mera lógica de gestión de lo social se terminan trasladando a otros ámbitos y ya no solo afectando al resto de extranjeros, sino al resto de la sociedad y transformando la sociedad. Es decir, en el Estado español ahora mismo no hay sanidad universal.
Bueno, y como nos decías, básicamente la aproximación del libro a esta realidad ha sido a base de documentación a través de crónicas de resistencia y recopilación de datos de ese entramado de empresas y también de los vuelos, ¿no? Del registro de los vuelos, tanto del tipo de vuelo como del número de vuelos y el número de pasajeros que está yendo. Cuéntanos un poco sobre esta aproximación a la realidad de la deportación y luego lo conectaremos un poco con una visión epistemológica un poco más amplia.
Bueno, pues lo que aquí ponemos en práctica de alguna forma es la articulación de capacidades y de conocimientos, ¿no? Desde con un enfoque de saber qué está pasando en la realidad, ¿no? De qué está pasando, porque no contamos con fuentes oficiales que nos den información sobre qué sucede, y sin embargo las asociaciones y organizaciones a pie de calle nos transmiten o estamos viendo desde estas asociaciones cuestiones muy duras. ¿No? Por ejemplo, todo lo que hemos visto de la valla, que estamos viendo en la valla, o todo lo que estamos viendo en las redadas, que de repente una persona desaparece de la noche a la mañana. Entonces empezamos ahí a articular y nos servimos de varios materiales. Por un lado, analizamos o partimos del contrato de Air Europa. ¿Por qué? Porque Este entramado se nos hace inasible. O sea, los vuelos de deportación macro son vuelos que se fletan específicamente para deportar extranjeros, que solo van las personas que van a ser deportadas y dos policías por cada persona. Entonces, mientras que en los vuelos comerciales sí veíamos que había una posibilidad de agencia y de resistencia por parte de las personas que están siendo expulsadas porque van en un vuelo con otros turistas y con otras personas, como hemos visto ahora recientemente el caso de Air Marroco, en el que el piloto se ha negado a volar, en estos vuelos veíamos que no había posibilidad de agencia. Entonces, una posibilidad de tratar de ver cómo podemos actuar, pues fue emprender esta investigación. ¿Y por qué Air Europa? Porque dentro de todo el entramado se nos antojaba, que ya había pasado en otros países de Europa, que atacar directamente a las compañías aéreas, porque tienen una imagen pública, porque su negocio no es exclusivamente este, sino otros, podía ser un buen punto de arranque. Pero a raíz de esto, de este contrato, empezamos a realizar entrevistas con pilotos, con personas, con las propias personas deportadas. Empezamos a reflejar estas crónicas y a publicarlas en formas de diario. Y especial reconocimiento ahí merece, tanto en el libro como en este ejercicio, Eduardo Romero, de La ruta contra el racismo, de Cambalache, porque realmente han puesto toda la carne en el asador con este tema. Curiosamente, en una ciudad en la que no hay CIAs. Empezamos a analizar también pues el protocolo de repatriación, pues para entender un poco de alguna manera cómo es la lógica de estos vuelos, y empezamos justo se publica el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo, que empieza a registrar algunos datos. Entonces, a partir de todos estos materiales, el contrato, los datos que podemos sacar también de Eurostat o incluso del propio Frontex, pues de alguna manera vamos armando este libro, que es el resultado de esta investigación militante.
Bueno, y una pregunta, ahora que has mencionado Frontex, que antes lo habías dejado un poco para más tarde, igual sería interesante comentar cuál es el papel de Frontex y esas fronteras exteriores ya a la Unión Europea, ¿no? Ese control por fuera de las fronteras y en la periferia de la Unión Europea. Y un poco cuál es ese papel de Frontex y cuál es el papel de los países periféricos como Marruecos, que últimamente hemos visto noticias un poco devastadoras, ¿no? sobre la actualidad en Marruecos. Son un poco dos preguntas, pero... Sí.
La caída del muro de Berlín viene de alguna manera a ejemplificar eso, ¿no? Cómo en el interior de Europa se tratan de deshacer las fronteras. Luego veremos que en realidad han proliferado en muchas modalidades que no son un muro, sino que son trámites administrativos, por ejemplo. Pues se llevan al exterior. Y se llevan al exterior, especialmente el Tratado de Schengen, lo que nos va a decir es que la libre circulación de unos pocos europeos se va a hacer a cargo de blindar Europa y de convertirla en una fortaleza, ¿no? En la fortaleza europea, que la llaman. La agencia europea Frontex va a ser de alguna manera la continuadora de un proyecto español y después del Mediterráneo, que era el SIVE, el Servicio Integral de Vigilancia de Fronteras, y Frontex va a heredar esto pues en 2005. Va a ser una agencia que se crea en el 2005 con un presupuesto en principio menor de 5 millones de euros y que actualmente en 2011 anda con un presupuesto de 86 millones de euros. El objetivo de Frontex no es rescatar a las personas que tratan de hacer la travesía por el Mediterráneo, que recordemos que es el mar más mortífero del mundo, sino que su objetivo, como ellos mismos dicen, es conocer cuál es la realidad migratoria para impermeabilizar las fronteras y de alguna manera hacer estos análisis de riesgos, ¿no? Ya el lenguaje burocrático, administrativo y técnico es muy alto para que nosotros entendamos que hay unas fronteras que se intentan violar por parte de unas personas de las que no vamos a saber nada. Se nos dice que son criminales, que son posibles terroristas, que son gente que está vulnerando las leyes europeas, pero no se nos dice dónde vienen. O sea, no se nos dice si son refugiados políticos, han sido obligados a abandonar su tierra, están huyendo por discriminación de género, sexual o de cualquier otro tipo, si son menores. En fin, lo único que sabemos es que cada cierto tiempo se producen tragedias y resulta interesante hablar de tragedias y no hablar de accidentes o de cualquier otra palabra que pueda implicar responsabilidades, sino que se habla de tragedias que de alguna manera se han convertido en la normalidad. Es decir, el aumento de la financiación de Frontex no ha implicado o no ha conllevado la reducción de la mortandad en estas fronteras exteriores, sino todo lo contrario. Que han sido necesario el despliegue de mafias que permiten sortear de alguna manera la precariedad de otra manera. Curiosamente, las mafias contra las que lucha Frontex. Entonces, hay una espiral ahí muy
penosa. Un poco lo que comentaba Amparo antes, ¿no? Que son mecanismos que se supone que son disuasorios y de control, pero que no funcionan, no solamente no funcionan, sino que precarizan
Y funcionan casi un efecto iatrogénico, ¿no? Sí. Digamos, contrario a lo que busca.
Y luego un último detalle, y es muy curioso, el otro día estábamos en una charla y un compañero comentaba esto precisamente, cómo tú puedes superponer el mapa de centros de internamiento que elabora Migra Europe, con todos los centros de internamiento en Europa y en África, y lo puedes superponer a otra imagen, que es el de los flujos migratorios, el de las principales trayectorias migratorias clandestinas. Y curiosamente, cómo coinciden plenamente. Incluso podríamos hacer otra cosa, y es a ese mapa añadir un tercer mapa, que sea el de la distribución de renta de los diferentes países. La verdad que es sorprendente cómo esa red acaba en un núcleo que se concentra precisamente en Europa, donde hay un amplio número de CIEs en sus múltiples modalidades y eufemismos, y curiosamente donde la violencia está más refinada, ¿no? Pero cuanto más nos vamos al sur, más explícita es la violencia, menor es el número de CIEs, más caudalosos las rutas migratorias, ¿no? Y este es un papel de Frontex muy importante. Frontex, en esa gestión de las políticas migratorias, de las fronteras exteriores, lo que va a hacer es establecer acuerdos de reciprocidad con los diferentes países, en los que ya con el Plan África se hizo, es vincular las ayudas al desarrollo, cualquier ayuda a la cooperación migratoria. Entonces, de alguna manera, digamos que la política de fronteras europeas lo que está sirviendo es para una transformación geopolítica de Europa. Es decir, es un nuevo establecimiento de un orden, ese orden colonial que de alguna manera se fue transformando, pues ahora con la conformación de ese mercado único lo que está haciendo es un reposicionamiento de los países en el que en realidad la migración es una excusa para no hablar de otras cuestiones, como puede ser, por ejemplo, pues las distribuciones económicas, las diferencias económicas, o un dato muy curioso, ¿no? Como si vemos la realidad a través de Frontex, al final había un vídeo por ahí que decía Frontex está en guerra, ¿no? Está en guerra y se veía como gente que podían ser refugiados políticos llegaban a tierra y Frontex de alguna manera nos trataba de combatir, ¿no? Esa visión no es extraña, por lo que decíamos antes de todo esto del neoliberalismo y todo lo que pasó en Estados Unidos y todo esto. El otro día estaba viendo las noticias en TV1, Y era imposible comprender nada de la geopolítica europea ni de la política exterior, porque todos los conflictos que señalaba el telediario, bien en Asia, bien en África o en cualquier otro país, se hablaba de terrorismo. No había forma de establecer qué estaba pasando ahí, qué vínculo tenía ese conflicto con Europa, qué implicaciones podía tener. Era terrorismo, ¿no? Eso que hablamos antes de las normas de reconocimiento de la vida.
Completamente en abstracto.
El marco, y... sí. Sí, entonces, digamos que desde el punto panóptico de la visión de Frontex, todo esto se va a transformar en términos de riesgos. No hablamos ya de personas, no hablamos de migrantes, no hablamos de tal, sino de riesgos, ¿para qué? Para esa seguridad interior. Entonces, digamos que es este centro que está configurando toda una periferia en base a sus necesidades. Y se nos presenta como un problema migratorio, por no presentarlo como un problema de derechos humanos y de violación y de dolor humano, pero es que en el fondo lo que está movido y motivado es por toda una estrategia económica y capitalista que necesita que esto sea así.
Bueno, y finalmente, como te comentaba antes, uno de los aspectos que puede ser interesante desde el punto de vista de nuestro proyecto, ¿no?, de Encrucijadas, es ver cómo este libro puede ejemplificar la aproximación militante a la investigación social. Tú además estás realizando al mismo tiempo una investigación, digamos, más académica en el marco de tu tesis doctoral, que es un análisis más sociohermenéutico y genealógico, ¿no?, de la propia historia de control de la extranjería en el Estado español desde 1933, llamativamente. Y por otro lado, esta práctica investigadora militante, en el que se desplaza la problemática central académica de un diagnóstico preciso por la de la intervención, ¿qué puede hacerse para cambiar esto? Cuéntanos un poco cuál es esa diferencia y cuál es el valor de cada tipo de aproximación, ¿no?
Bueno, voy a reconocer que esta respuesta no es mía, que esta respuesta en parte fue pensada y trabajada para el seminario que organizamos con unos compañeros que conoces bien, el de experiencias de investigación, sí, en el que en aquel año, creo que era el 2011-2012, invitamos a compañeras de brigadas vecinales de observación de los derechos humanos, que ha sido una organización que sigue, de hecho está preparando ahora su tercer informe, fiscalizando las redadas policiales. Y precisamente reflexionamos sobre esto, ¿no? Investigación militante, militancia investigadora, ¿no? Me cambiaban la pregunta. Y hablando con las compañeras, claro, nos encontramos que en brigadas vecinales, porque en aquel entonces yo estaba haciendo observación participante allí, nos encontramos que allí había antropólogos, sociólogos y otra gente que sin tener, por ejemplo, titulación, sí manejaba los códigos y verdaderamente una cabeza y una actitud investigadora muy, muy potente, ¿no? Y desde ahí reflexionábamos cómo estábamos un poco ahí, cómo se nos mete en la academia esa idea de la antropología colonial, ¿no? Que hay que ir a un sitio, hay que expropiar conocimiento y trasladarlo a códigos académicos en la metrópoli, a códigos científicos y sacar de alguna manera esa rentabilidad que pasa por ese prestigio y ese reconocimiento, ¿no? Y frente a eso encontramos un conocimiento que lo que hace es trabajar desde y para la sociedad, ¿no? Para ámbitos concretos y problemáticas concretas de lo social, ¿no? Entonces, claro, cuando desde la academia se nos dice no, hay que tender puentes con la sociedad, se nos dice, bueno, pues que de alguna manera sigamos esta lógica de expropiación de conocimiento y de apropiación del rédito del conocimiento y que de alguna manera se transmita a la sociedad ya después, pues de alguna manera ajustando el formato, ¿no? Pues haciendo un vídeo, ¿no? De esto ahora que está muy, muy de moda y tal. Pero pocas veces se nos habla de adaptar el contenido más allá del lenguaje, de no citar determinados autores y tal, sino más allá del contenido, realmente de transformar el contenido. Es decir, de un contenido hecho por y para la academia a un contenido hecho por y para la gente o de uso de la gente, sin restarle un ápice de rigor o de potencia, ¿no? Pero sobre todo nunca se nos habla de transformar los tiempos. Es decir, el tiempo de una investigación, fíjate, ¿no? La gente que hizo libros sobre el 15M en lógica académica se están publicando ahora, ¿no? Luisa Martín Rojo con Paisaje Lingüístico le están publicando ahora los trabajos, ¿no? Trabajos muy buenos.
Y ritmos, pero un ritmo un poco artificiales, ¿no?
Claro, claro. Y luego finalmente los objetivos, ¿no? Los objetivos sirven a un refinamiento de la disciplina, aunque esto, bueno, le podríamos dar cuatro vueltas, o sirve a unos objetivos reales de transformación social. Y aquí a mí me mete a un dilema, casi un dilema que me ha acompañado estos años, que es por un lado el peso mitológico de Weber, ¿no? El político y el científico. Pero que yo casi me quedo más con la reflexión que hace Haraway, hablando de conocimientos situados, ¿no? De esta posición epistemológica en la que nosotros producimos conocimiento, no sin ocultar al sujeto de conocimiento, como se nos ha enseñado en la academia o tradicionalmente, sino exponiéndote como sujeto de conocimiento. Y aquí, pues, te puedo hablar de cosas concretas. O sea, yo, por ejemplo, cuando he estado haciendo observaciones, bien en brigadas vecinales o bien en otros colectivos, como en la campaña, que sigo, ahora ya sigo participando y he terminado mi trabajo de campo, pues yo ahí he tenido dos momentos. He tenido un primer momento en el que como observador trataba de participar como uno más, porque si no, no te dejaban estar. Eso era así. Y también era una suerte poder dedicar tiempo y recursos, ¿no? a este tipo de labores, pero siendo muy consciente, ¿no? Con esa vigilancia constante, metodológica y epistemológica, no participando en elaboración de discurso y no participando directamente en la comunicación de ese discurso a medios de comunicación. ¿Por qué? Porque yo luego analizaba medios de comunicación. Entonces podía acabar en una autoetnografía y una autorreflexividad que incapacitante, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa observación participante es hasta dónde participas y hasta dónde observas, no se puede zanjar con un criterio, sino que es necesario someterlo a una reflexividad constante, ¿no?
Bueno, ya como estamos entrando en la recta final, vamos a poner una canción que nos ha sugerido Cristian, de Lauryn Hill, se llama Black Rage y está inspirada en los eventos de Ferguson en agosto del año pasado en Missouri, en la que muere Michael Brown, ¿no? Black rage is founded on two-thirds a person. Rapings and beatings and suffering that worsens. Black human packages tied up in strings. Black rage can come from all these kinds of things. Black rage is founded on blatant denial. Squeezed economics, subsistence survival, deafening silence and social control. Black rage is found in all wounds in the soul. When the dogs bite, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so. Black rage is founded, fed us self-hatred, lies and abuse, while we waited and waited. Spiritual treason, this grid and its cages. Black rage is founded on these kinds of things.
progress of human contortion, like rages founded on these kinds of things. When the dogs bite, when the beatings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't feel so.
Bueno, pues creo que esta canción recoge parte del espíritu que hay en el libro, ¿no? Porque de alguna manera habla de esas personas, esas voces silenciadas y esas posibilidades de recoger esas voces y esas resistencias, ¿no? Que es un poco lo que venimos haciendo en el libro, lo que de alguna manera tratamos de procurar hacer, ¿no? Y cerrando esto y vinculando con el tema que hablábamos del mundo académico y todo esto, y recogiendo esa frase de Ibáñez, ¿no? De las casillas del mundo académico. Bueno, pues hay veces que también se nos dan los problemas hechos y los problemas dados por esa visión de Estado, ¿no? Que decía Bourdieu, ¿no? Que los problemas muchas veces son los problemas que el Estado nos da. Y como muchas veces cuando cuestionamos eso, lo que hacemos es hacer saltar las casillas, ¿no? Sacar de las casillas a la gente, ¿no? Entonces creo que la investigación tiene que ser, en ese sentido, un tanto bastarda, ¿no? Tiene que procurar sacar de las casillas, ¿no? Pero a todas las posiciones, ¿eh? También los grupos sociales en los que trabajamos, ¿no? Provocar esa transformación.
Sí, estamos muy, muy acostumbrados un poco a seguir el mismo patrón y seguir los mismos temas, en los mismos códigos, y es un poco un trabajo por hacer de los investigadores sociales. Y bueno, como estamos un poco ya fuera de tiempo, quizá una manera de terminar sería que nos leyeses algún fragmento del libro, ¿no?
Pues sí, suelo leer un fragmento de una persona que yo acompañé en el CIE. Es un fragmento muy duro, porque refleja una agresión policial que después se denunció. Y en esta ocasión voy a no terminar así, porque me gusta tener un tiempo para hablar de cómo es posible articular la resistencia y estas violencias, transformarlas de alguna manera en poder, realmente en poder de agencia de la gente, ¿no? Voy a terminar reflexionando precisamente sobre la figura del turista, ¿no? Un poco en el sentido de lo que venimos hablando. Y recojo aquí un texto que nos gusta mucho, de Santiago Albarrico, que se llama El turismo, la mirada caníbal, y dice así: la figura del turista, en efecto, solo puede comprenderse a la luz de la del inmigrante, como su reverso y su denuncia, en el cruce de dos flujos desiguales, un ascendente y otro descendente. Blancos, negros, mujeres, hombres, ricos, pobres, en algún sentido el mundo se divide en realidad en turistas e inmigrantes. Los turistas lo son en sus propias ciudades, antes y después de sus vacaciones, y los inmigrantes lo son desde su nacimiento en sus propios países. Así los turistas visitan a los inmigrantes en Egipto o Senegal, a donde, por cierto, Senegal, ha habido un vuelo de deportación el pasado día 26, donde trasladan sus vallas melillenses y sus medidas restrictivas, hoteles de alta seguridad, programas blindados, restaurantes vedados a los habitantes locales, desde las que contemplan más que esfinges, pirámides y paisajes de ensueño, su propia superioridad y la inferioridad de los nativos. Y termina diciendo: ¿Nos conformaríamos con que pusiéramos del revés, para dejar del derecho, nuestras cabezas y comprendiéramos hasta qué punto es absurdo y no normal, contrario al sentido común y al buen juicio, y no lógico y natural, el que todo un país se organice para recibir alborozado a un blanco o un occidental que quiere fotografiarse delante de la pirámide de Keops, mientras que todo un país se organice para tirotear y apalear en una valla a un negro que quiere construir una casa? Curiosamente, tiene total actualidad el hecho de que ahora, el 6 de febrero, recordamos los tristes asesinatos o presuntos asesinatos de estas personas que intentaron cruzar la valla de Ceuta y fueron reprimidas.
Bueno, pues muchas gracias, Cristian.
Muchas gracias, Encrucijadas, y a ti, David.
Por dedicarnos este tiempo y por esta investigación que es realmente útil y necesaria, ¿no? Y finalmente, para despedirnos, hasta la próxima. Queremos poner una canción rebajando un poco el tono trágico de Vicente Fernández, Los Mandados, que nos viene a decir un poco que es incontrolable, que si una persona quiere emigrar lo va a hacer por de una forma o de otra. Y bueno, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Fui a caer a Nogales, entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez. De ahí me fui a Tamaulipas y me colé por Laredo, me disfracé de gabacho y me pinté el pelo güero, y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo. Jamás me domó, a mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos. Contrabando y mojado, pero jamás me rajé y vi venir al otro lado. Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales, desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez, de Piedras Negras al Paso y de Agua Prieta a Nogales. Los golpes que a mí me dio, se los tomó.